¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Es domingo y traemos a ustedes el programa de ustedes, de Con Permiso. Agradecemos a la Diócesis de Corpus Christi que nos ha permitido, a través de su radiodifusora, hacer llegar estos temas, estos programas, que domingo a domingo, con el agrado de siempre, traemos a ustedes. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida, y también de...
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Un gusto también volverlos a saludar. Cada domingo lo hacemos en esta hora de la mañana. Yo soy el padre Henry. Y bueno, pues unirme a este sentimiento de gratitud a Dios primeramente por este nuevo amanecer. Hoy es día del Señor, hoy es día en que los católicos justamente vamos a celebrar la Santa Misa, porque la Santa Misa pues es el testimonio de fe de nosotros los cristianos. De tal manera que cada domingo los católicos tenemos la oportunidad de celebrar una fiesta con Jesús. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la misa.
El tema de este domingo lo hemos tomado del leccionario de Fulton Sheen, de la página 69 a la 72. La misa fue instituida por Jesús, nuestro Señor, la noche antes de morir, durante lo que se ha dado en llamar la última cena. En esa cena tomó pan en sus manos y dijo: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Evento que sucedería al día siguiente al ser crucificado. Después, tomando el cáliz con vino, dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para la remisión de sus pecados». Como sacerdote, se ofrecía él mismo como víctima, para que la humanidad jamás olvidara que amor más grande no hay que el que un hombre ofrezca su vida por la de sus amigos. Después, prefigurando y presagiando en qué forma moriría al día siguiente, para redimir al mundo, da a sus apóstoles y a su iglesia la divina orden: «Haced esto en conmemoración mía». En esa última cena, él veía hacia su próxima cruz. En la misa, nosotros vemos hacia atrás a ella. El sacrificio de la cruz no es algo que ocurrió hace 2000 años, es algo que aún sigue ocurriendo. No es una antigüedad que perdura en el presente, es un drama tan actual hoy como entonces. Así continuará mientras el tiempo y la eternidad perduren.
El Calvario consumió solo un momento de tiempo, pero siendo el sacrificio del eterno Dios hecho hombre, ha sido capaz de iluminar la totalidad del tiempo en todos los períodos de la historia. La misa es la proyección en el tiempo de los eternos valores del Calvario. Igualmente, el Calvario ocurrió en un pequeño lugar de la tierra, en el crucero de Jerusalén, Atenas y Roma. Pero lo que allí aconteció, el sacrificio del Omnipotente, impacta al hombre en todos los rincones del orbe. La misa planta la cruz en una ciudad, en una aldea, en una misión, en una gran catedral, tira hacia atrás las cortinas del tiempo y espacio y hace que lo que ocurrió en el Calvario ocurra allí. La cruz impactó toda la historia del pasado por anticipación, todo el sacrificio de reses, corderos y en particular el sacrificio de los corderos pascuales, encontraron su realización en la cruz. La cruz afectó el futuro, fluyendo a través del tiempo, cual poderosa catarata que labra surcos en valles y llanuras. El simple hecho de que todo sacrificio prácticamente cesó después del sacrificio en el Calvario significa que el Calvario fue la perfección y plenitud de todos los sacrificios. Aún los judíos ya no sacrifican el Cordero Pascual en sus sinagogas, pues el verdadero Cordero Pascual. En la cruz, nuestro Señor sabía cómo cada alma individual en el mundo reaccionaría a su supremo actor de amor, ya fuere que lo aceptasen o lo rechacen. Nosotros mismos no sabemos cómo reaccionaremos hasta estar frente a Cristo y su cruz, sino hasta verlo desenvuelto en la pantalla del tiempo. De nuestro punto de vista, ver el drama desenvolverse lleva tiempo, pero la misa nos da cierto indicio. ¿No estaremos conscientes de estar presentes en el Calvario el Viernes Santo? Empero sí estamos conscientes de estar presentes en la misa. Sabremos el papel que tuvimos en el Calvario por la manera que actuamos en la misa en el siglo XX y cómo la misa nos ayuda a vivir y en el siglo XXI.
La misa no es un nuevo sacrificio, sino otra representación del único sacrificio supremo del Calvario. Existen dos momentos en la historia: uno cuando el sacrificio es esperado y el segundo momento es cuando el sacrificio es poseído y ofrecido. El primero se le llama antes de Cristo y el segundo se le llama Año Dei. Si la Virgen María y San Juan al pie de la cruz hubiesen cerrado sus ojos cuando nuestro Señor se ofrecía por los pecados del mundo, el efecto espiritual en ellos hubiese sido nada distinto al que nosotros pudiéramos recibir al estar nosotros en el sacrificio de la misa. Pero si sus ojos hubiesen estado abiertos, hubiera habido esta diferencia: habrían visto el sacrificio ensangrentado, con la sangre derramándose de las manos y los pies y del costado. En la misa vemos el sacrificio sin sangre. La misa, por ende, no sustituye la cruz, pero el mérito que ganamos en la misa es el mismo mérito que hubiésemos ganado si hubiéramos estado al pie de la cruz. La razón por la cual hay un solo sacrificio es porque el sacerdote y la víctima, tanto en la cruz y como en la misa, son la misma. Desde tiempo inmemorial hasta la venida del Hijo de Dios, se habían ofrecido muchos sacrificios ofrecidos para expiar los pecados. El hombre se sentía indigno de existir ante la presencia divina. El quitar la vida a un animal, toro, carnero, borrego, o el destruir algo vicariamente, es decir, en sustitución, se culpaban y se purificaban. Pero al llegar nuestro Señor, Él se hizo sacerdote y víctima al mismo tiempo. En la cruz, Él es el sacerdote y postrado es la víctima. Por eso el sacerdote, como representante en la misa al consagrar, dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dice: esto es el cuerpo y sangre de Cristo. En la cruz Jesús estaba solo, en la misa estamos todos con Él.
Y bien, amigos, tema sumamente interesante. Se levanta el telón para nuestros comentarios de costumbre.
Bueno, aquí dicen que yo empiece. Bueno, pues claro que en la misa estamos todos con Él. Es por eso es tan importante la misa, porque es espiritualmente, nos hacemos uno, todos los que estamos ahí. Nos formamos como un cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo de toda la humanidad, pero ahí en esa iglesia, en ese lugar en donde celebramos y conmemoramos la última cena, estamos allí como los discípulos de Jesús, ¿no? Estamos escuchando al sacerdote que en ese momento se convierte en el Cristo, ¿no? Que nos dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y pues es la parte esencial de la misa. Uh-huh. Es en donde de verdad llegamos al fondo de los misterios de nuestra fe.
Bueno, yo sí considero que el tema es tan importante porque a lo largo de los siglos de la historia del cristianismo se ha hablado siempre de la Eucaristía. Los santos padres han abundado muchísimo. Los documentos de la Iglesia, hay una riqueza extraordinaria de lo que significa la Santa Misa en el corazón del cristianismo, ¿no es cierto? Y como el centro de nuestra misma fe, es la Santa Misa, el sacrificio, ¿no? El memorial. Pero también es muy importante poder llegarle a decir a nuestros fieles que qué alegría que nosotros pertenezcamos a una Iglesia que no ha dejado de celebrar este misterio. Han pasado tantas y tantas cosas, y sin embargo la Eucaristía siempre se ha celebrado. Desde el momento en que Jesús la instituyó, en esa última cena, le decía a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Y eso ha de verdad traspasado fronteras. Eso me parece excepcional poder decirle a nuestra querida comunidad cristiana. Lo segundo es la alegría, ¿no?, de nosotros poder celebrar nuestra fe. Y para eso yo creo que es muy importante tomar los documentos de la Iglesia. Hubo un documento que el Papa escribió, Papa Juan Pablo II, que se llamó la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, y justamente habló de las prioridades pastorales de la Iglesia. Y una de las prioridades, oiga, comienza a hablar el Papa justamente de darle importancia, de darle una particular importancia a la Eucaristía dominical, al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor resucitado y día del don del Espíritu y de la verdadera Pascua que celebramos cada semana. Esto es muy importante para que lo entendamos y bueno, recojamos nosotros dentro de nuestra experiencia de fe cómo estamos viviendo nosotros en verdad la Eucaristía. Pero hay algo muy importante que el Papa en esa carta Novo Milenio Ineunte le decía cuando se refería a la Eucaristía, y decía, yo quiero invitarlos a que cada uno se ubique en qué categoría de personas está. Y él hablaba de tres categorías de personas. Una categoría eran aquellos católicos que habían ido a misa porque sus padres les habían enseñado de ir a la misa cuando eran niños. Y dice el Papa, y un día cuando se hicieron adolescentes dejaron de ir porque entraste en una crisis, porque era un tiempo de dejar de ir solo, porque tus padres iban y no llegaste a entender por qué debías ir a la misa. Ese era el tipo de persona. Un segundo tipo de personas son católicos que nunca fueron a misa de un modo constante, ¿no es cierto? Quizás ni siquiera sabían la obligación de asistir todos los domingos a la misa. ¿Te parece hasta curioso o exagerado que la Iglesia pretenda esa práctica para todos? Y una tercera categoría de personas eran los católicos que van a misa siguiendo el llamado del Papa y quiere ayudar a muchos a volver a sentir la necesidad de esta práctica tan esencial en la vida cristiana. Por lo tanto, lo que quería decirnos el Papa, que nos hiciéramos conscientes de lo que significa de verdad celebrar nosotros la Eucaristía de cada domingo. Yo no sé, pero en mi experiencia pastoral, ya como sacerdote en mis 21 años de vida sacerdotal, y que cada domingo, yo pues estaba haciendo ahora memoria, yo creo que no he dejado un solo domingo de celebrar la misa en 21 años. Y bueno, a veces por circunstancias de que he estado fuera de mi parroquia, en algún paseo, así no la vaya a presidir, pero voy a celebrar la misa, porque a veces es interesante también que los sacerdotes también tengamos la oportunidad de sentarnos también como se sientan los laicos, a ver si de verdad pues nosotros no somos tan aburridores, ¿cierto? Porque a veces la gente dice, ¡ay, qué harto ir donde este padrecito!, ¿no? Y a veces cuando uno va y se sienta como un fiel laico, a veces nos damos cuenta que sí, en el fondo, como que nos falta también como hacer sentir el misterio que estamos celebrando. No hay duda, no hay duda. Yo creo que yo aprovecho este momento para también hasta pedirle perdón a mucha gente de la manera como nosotros no entregamos de verdad ese misterio. Y yo creo que también hemos dejado como de vivir ese momento de fiesta. El ambiente festivo de la Eucaristía lo hemos dejado de vivir, ¿no? A veces como que se vuelve muy tradicional, a veces como que la gente solamente pareciera que como que le interesara el rito. No sé, tengo una impresión aquí en Estados Unidos que a veces a la gente aquí lo que le importa simplemente es como llenar la hojita de que yo asistí a la misa, así no le entienda un pito al padre lo que haya dicho, y como que no me queda como que nada. Es una percepción que yo tengo, estoy hablando de mi experiencia mía sacerdotal. Y yo sí creo que tenemos que avanzar mucho. Yo creo que los católicos tenemos que, comenzando por el sacerdote, a exigirnos, ¿no?, que cada vez que podamos nosotros presentar la Eucaristía, de verdad la presentemos de verdad como un momento en el que la gente actualiza su fe, que vive su Pascua, de poder decir, San Agustín decía algo muy importante: temo que Jesús pase y no vuelva a pasar. O sea, cada domingo es el paso de Jesús por mi vida, la Pascua, ¿ya? Y no sabemos si sea la última Eucaristía que yo vaya a celebrar. Y recuerdo tanto las palabras del sacerdote que nos enseñaba mucho, cuando nos hablaba mucho de la Eucaristía, nos hablaba del dogma, de cuando nos hablaba también justamente de la liturgia, ¿no?, especialmente cuando nos trataba el tema de cómo celebrar la Eucaristía. Y yo recuerdo que un sacerdote nos decía: padre, no se olviden que ustedes tienen que celebrar la misa como si fuera la primera, la única y la última Eucaristía. Eso para hacer sentir de verdad que lo que estamos es ofreciendo el sacrificio de Cristo y ofrecernos a nosotros mismos. Es decir, como dar la última gota también, así como la dio Jesús en la cruz también, que experimente nuestro pueblo que el sacerdote también está como entregándose ya en ese momento tan especial. Y otra cosa que yo quiero decir de verdad es que hoy abundan tantos banquetes, ¿cierto? Hoy abundan tantas fiestas. Hoy hemos entrado en la época del glamour, ¿ya? Hoy hoy hasta nos viven mandando en la tarjeta de invitación cómo tienes tú que ir vestido, qué es lo que tiene que llegar, tantas cosas. Hoy nos movemos en ese ambiente y la gente vive jugándole a eso. Y cuando nos referimos a la Eucaristía, solamente nos pide el Señor algo: es de llegar con un corazón dispuesto a recibir la gracia. No nos pide otra cosa, porque es algo tan, es un banquete tan sencillo que yo quisiera hacerle sentir a mis queridos católicos, a los que me escuchen, de verdad no despreciemos que el Señor se presenta en un pedacito de hostia y en un poquito de vino, que cuando el sacerdote las consagra, y lo digo yo porque lo experimento, hay mucha gente que le dice a uno: padre, tú cuando estás en la misa eres otro. Yo le digo: sí. A veces somos otros, a veces nos transfiguramos ahí, porque ahí es donde se hace presente Jesús, y es un milagro grande. Y yo se lo digo con toda mi honestidad de sacerdote: ¿quién soy yo para llegar en nombre de Jesucristo pues a consagrar lo más grande, lo más sublime en la vida cristiana? Pues no soy sino un pobre pecador, ¿no? Soy sino un solo instrumento del Señor, ¿no? Y a eso yo los invito, para que no nos dejemos confundir, ¿no? Que ojalá también nosotros pudiéramos llegar nosotros cada domingo a esa fiesta. ¿Por qué vamos de cualquier manera? Yo hacía un comentario, no sé si hace 4 años, ¿se acuerda, Javier? Que yo hacía el comentario que cómo es posible que la gente llegue de cualquier manera a la iglesia, ¿ya? A veces no, si nos dicen que vamos a una quinceañera, vamos a la tienda y compramos el vestido con tal de que ojalá nadie vaya a lucir el vestido que yo llevo, ¿entiende? Porque quiero ser única, quiero ser único en ese vestido. ¿Por qué cuando vamos a la misa vamos de cualquier manera? vamos hasta con la pijama que nos hemos levantado, con el chor. Y eso se ve, eso se ve, eso no. Bueno, no, no podemos llegar a decir que son realidades. Y yo no estoy de acuerdo, porque no, yo creo tampoco. Que tenemos que darle mucho respeto. Y yo creo que es una catequesis que tenemos que hacer al interior de la familia. Y yo quiero con esto, para dar paso a otra persona que quiera hacer el comentario, y con esto quiero dejar muy en claro, padres de familia, ayúdenos por favor a preparar ese ambiente en el cual ustedes van con su familia, porque hay algo muy maravilloso, y es que es la única oportunidad que quizás la familia se pueda reunir en estos tiempos, en torno al banquete de la Eucaristía, en torno a la celebración. Ustedes tienen que seguir insistiendo, padres de familia, y qué bueno que ustedes, ojalá, me emociona muchísimo, y se los digo, que una de las cosas bien bonitas que yo veo en mi parroquia es ver hoy que el papá y la mamá llegan con los hijos. Y eso me emociona muchísimo, porque se tiene que vivir la fe así, en ese ambiente de familia. Acuérdese que la primera iglesia de la que hablaba el documento de Puebla es la familia, la iglesia doméstica, en la que se tienen que vivir los valores del Evangelio, en la que se tiene que vivir también la oración, especialmente de la Eucaristía. Pues hay tantas cosas que abundan en esta, quisiéramos dejar varios comentarios para que la gente también los pudiera aplicar en su diario vivir.
Quisiera hacer resaltar también este otro detalle. De todas las religiones habidas y por haber, paganas y no paganas, la única que al menos hasta ahorita yo conozco, que tiene al sacerdote que está oficiando ese rito, ese sacerdote, en el caso de la religión nuestra, la católica, la que Jesús fundó, él es no solamente el sacerdote, sino que él es la víctima. Porque en todas las demás siempre tienen algo que ofrecen, que son frutas o que son plantas o algo por el estilo, o en el caso como los judíos en el Antiguo Testamento, que eran animales que ofrecían, que eran parte de la creación, sí, cierto, y era para expiar los pecados, y el sacerdote representaba al pueblo. Aquí es Jesús la víctima, que él solito se ofrece, y él se ha quedado, y es lo que tenemos continuamente, y es lo que quizás nuestra mente y cerebro de oración, perdonando la expresión, no es posible que alcancen a entender y a comprender, al menos yo, de que, ¿cómo puede ser eso? La misma víctima, ser el sacerdote y todavía estar presente en una forma que sea agradable para nosotros. No en una forma como ocurrió originalmente. Y lo dice claramente en la narración aquí el obispo Fulton Sheen, de que quitó lo que era lo sangriento y se quedó en esta forma para precisamente ser más apetecible para nosotros. Eso es lo que me llama la atención, y comparado con todas las demás religiones. Y el fin de todo esto y de todos los temas que cuando me toca hacer algún comentario es que debemos profundizar en esta religión nuestra para entenderla, cosa que también el padre estaba tocando, de que los padres de familia son los responsables en guiar a sus hijos y abrir la puerta y enseñarles el camino. Hagan lo que yo haga, que ese ha sido un lema siempre, hasta en los ejércitos. En fin.
Bueno, yo pienso que es también la víctima, pero es también el líder que nos invita a seguirlo, ¿no? Es el líder máximo, es Dios hecho hombre, que nos invita a seguirlo celebrando su vida y su muerte a través del misterio de la Eucaristía. Entonces, por eso yo creo que es tan importante. Y sí, qué bonito que toda la familia vaya, y qué bonito. Pero si no va la familia, usted vaya. O sea, que cada quien vaya, porque muchas veces los demás nos jalan a no ir. O sea, uno por querer llevar, por celebrar la misa en familia, a veces los demás, ay, no, pues ahora no puedo, o voy a ir a tal hora, voy a ir a la otra hora, o lo que sea, que tengo diferentes ocupaciones, ¿verdad? Los niños con sus clases especiales o sus eventos especiales no pueden ir a tal misa, y el papá no puede a la misma hora, lo que sea. Bueno, no importa, lo que sea que vayan. Qué bonito, como usted dijo, padre, que fuéramos en familia. Cuando yo crecí, mi papá no iba a misa. Sin embargo, yo iba al colegio de monjas, ¿verdad? Mi papá, yo me sentía la mujer más triste del mundo porque mi papá no iba a misa. Y yo nada más rezaba y rezaba y ofrecía mi comunión por ir a misa. Y tuvo su fruto. Tuvo su fruto porque después mi papá no paraba de ir a misa. Mejor era que yo no fuera que él. Él no dejó de ir. O sea que tarde o temprano las cosas llegan. Y llegan cuando Dios quiere en su momento, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y sí, ese llamado especial que Jesús nos hace en la Eucaristía, ese se siente. Ese a veces no se digiere en el intelecto o en el razonamiento, pero se siente en el corazón, ¿no? Se vive la vida de Cristo en uno. Y nos hacemos uno con Él, y en ese misterio pedimos su luz para seguir caminando. Y entonces por eso creo que es tan importante ir a la misa, porque es un momento espiritual en relación con Dios, nuestro Creador, y la enseñanza de su camino.
Perfecto. Si me lo permiten, este último minuto, quiero dejar un último mensaje, como los 9 motivos por los cuales debemos ir a misa.
Ok.
Primero. El primer motivo es porque Dios es creador, es nuestro creador, y debemos dedicarle un tiempo semanal a Él para reconocer la obra de su creación. Segundo, porque como miembros de la familia de Dios debemos rendirle culto a Él de acuerdo a su naturaleza y como hermanos. La tercera es porque tenemos que obedecer a la Iglesia. Eso es parte de la obra maravillosa de nosotros como cristianos, aprender a obedecer. Y es un mandato de la Iglesia de asistir a la misa. Es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Cuarto, porque si no vamos, podríamos cometer un pecado mortal. Quinto, porque necesitamos de la Eucaristía para vivir una vida realmente cristiana. Lo sexto es porque sin la Eucaristía no tendríamos acceso a la vida eterna. El séptimo motivo es porque Jesús te invita a su mesa y a su sacrificio. Qué bueno nosotros sentirnos invitados en la mesa del Señor cada domingo. Octavo, porque viviendo en una sociedad que en muchos aspectos no es cristiana, la misa es la manera de nosotros poder defender, robustecer y manifestar nuestra fe. Y noveno, porque es mucho mejor ir que no ir.
Claro.
Así de sencillo.
Muy bien, padre. Muy buen cierre. Muchas gracias, padre. Amigos, perfecto cierre para el tema de este domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero. Agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos el próximo domingo a otro tema. Hasta el próximo domingo. Javier Colmenero se despide.
Gloria Romero, feliz domingo, amigos.
Y este es su servidor, el padre Henry, dándoles una bendición muy especial y felicitarlos cada día por esa gran dedicación que tienen al Señor, a su iglesia, a sus celebraciones. Una feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.